Demuestra con tus manos lo que sientes. El amor no lo encierres. Déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo. Déjalo salir, déjalo salir.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Estoy desde este momento, se darán cuenta aquellos que me están viendo por medio de Facebook, en la red hispana, que estoy aquí haciendo el programa, como siempre, desde la privacidad de mi propio dormitorio. Aquí estoy con ustedes. Una de las cosas por las cuales quiero comenzar hablando es que no se olviden de una mujer verdadera. La están vendiendo en el Amazon y también en las librerías. Díganme cuántos de ustedes lo han hecho. Me gustaría saber cuántos han estado buscándolo. Y también, más que nada, no quiero que agarren el libro para aguantar algo, no, para leerlo, para aprender un poquito de la vida, y van a aprender un poquito de mí también. Esta semana, ya hoy, fui al correo y le mandé el libro a María, de Riverside, California, que ya se lo mandé hoy por correo directo. Y hoy voy a leer un poquitín nada más de una de las cosas que hemos hablado ayer, es cruzando la frontera de lo material a lo espiritual. Yo siempre le he dicho que traten de hacer meditación, de hacer yoga, de leer y pensar un poquito en lo que se ha leído, porque eso les hace a ustedes desarrollar su propio instinto. El instinto es tan importante. Cuando una persona tiene su instinto bien puesto, cuando te vienen con una historia o te vienen con una proposición, tú vas a pensarlo dos veces y te vas a dar cuenta que sí me gusta o no me gusta. Entonces, el instinto lo logras cuando hay un balance dentro de ti, cuando has encontrado quién eres tú dentro de ti. Y eso te ayuda a tomar decisiones más correctas. Todos los días debes de tener unos 10 o 15 minutos calladito o calladita, para ir adentro, para pensar qué es lo que ha pasado en el día, etc. Tenemos que ser seres pensantes, porque si no, ¿de qué nos diferenciamos de los animales, no? Entonces, en el libro, además de encender tu luz interior, tienes también cómo las personas se dejan influenciar por las amistades. Y de eso vamos a hablar un poquito. ¿Cuál es la influencia que ocurre con la adolescencia? ¿Cuál es la influencia de las amistades también en las personas mayores? Vamos a hablar un poquito de eso también. Aquí estamos en el 1-888-787-2346. Tenemos aquí a Luigi Lombardi, que nos está dando bendiciones. Muchísimas gracias. Lo mismo Carlita La Dormilona. Ah, sí, pero estás despierta. Bueno, voy a comenzar por hablarles de una cosa que me gustaba mucho hacerlo antes, y era, ¿sabía usted? Sobre todo cuando está relacionado con las cuestiones personales, con las cuestiones de psicología. Ustedes saben que el gran Abraham Lincoln estaba casado, pero ha sido descrito que la primera dama tenía muchos problemas cuando tuvo que poner el pie en la Casa Blanca. Tenía unos estados de ánimo horribles, depresión, paranoia, y muchas personas, claro, después que le mataron al esposo, la tuvieron que poner en un centro, en un hospital de personas que estaban mal. Una mujer inteligentísima, porque sí lo era. Inclusive ayudó muchísimo a que el Abraham Lincoln llegara, porque era, parece que de buena casta, como le decían antes. Tenía dinero y entonces conocía mucha gente. Y así fue como, porque Abraham salió de una pobreza bastante grande. Entonces, un médico dice que puede haber descubierto el secreto de la conducta de Mary Todd Lincoln, que era la persona casada con Abraham Lincoln. y era una deficiencia de vitaminas. Para que ustedes vean, cuando yo le hablo a ustedes, yo no hablo por hablar, sino porque yo estudio y miro las cosas. Esto salió en las perspectivas de la biología y la medicina del cardiólogo, escrita por el cardiólogo John Sotos, que ayudó a llegar a todas aquellas enfermedades extrañas decodificadas en él, más que nada que no estaban codificadas, y lo hizo por medio del New York Times. En lo que bien pudiera haberse convertido en una serie de la televisión, él habló que sobre la investigación de Abraham Lincoln, a cual él sospecha que tenía un síndrome genético que dio lugar al cáncer, cuando se encontró una carta de 1852 que describe dolor en la boca de la señora Lincoln, y se propuso descubrir lo que le aquejaba. Su teoría era: ella sufría de anemia perniciosa, una enfermedad autoinmune que deteriora la capacidad del cuerpo para absorber los alimentos de manera eficiente. ¿Cuál es la vitamina más importante? El complejo de vitamina B, porque eso te ayuda muchísimo a levantar ese ánimo, a trabajar en contra, claro, y también alimentaciones que puedes hacer. Yo me recuerdo cuando a mí en mi casa me hacían yo no sé cómo le llaman ustedes, se le llamaba bistí, porque era un líquido fuertísimo hecho del hígado de la vaca, y eso me lo daban a tomar, y yo no tenía anemia, pero por lo visto me ha mantenido el resto de mi vida, déjame tocar madera. Así que cuando tú veas que tienes problemas en la lengua, llagas en la lengua, dentro de la boca, eso es cuando tú tienes mucho estrés, se te afecta, ya la B no puede contigo. Entonces tú tienes que tomar las pastillas que son B con C, que son para, le llaman stress tabs. Así que, para que vean, ella tenía dolores de cabeza, tenía irritabilidad y alucinaciones. O sea que imagínense la importancia de que si ella en aquella época se hubiera sabido sobre esto, quizás ella hubiera sentido mucho mejor. Inclusive él menciona que ella estuvo en un hospital mental en la tercera edad. Tenía una cara bien ancha. La mandíbula era ancha y había mucha separación. Ella tenía ojos azules que estaban muy separados los ojos. Y dicen que eso muchas veces es idea de que tienes anemia. Inclusive este hombre estudió tanto porque ella venía de antepasados del área de Escocia, donde la enfermedad era bien prevalente. Así que fíjense qué interesante. Hace cuántos años murió la señora y este doctor decidió ponerse a hablar sobre esto. Nada, pensé que les podría interesar. ¿Les gustó? Me avisan. ¿Okay? Porque yo creo que hay también una lección para ustedes bien importante. En el libro habla sobre la influencia de las amistades en la adolescencia. Yo creo que eso lo saben ustedes perfectamente. Hay que vigilar con quién se unen los muchachos, porque tu adolescente se atrae por este tipo de muchachos que no te gusta. Cuando tú dices, no, porque ese muchacho te va a... Pregúntate por qué él se siente atraído. Muchas veces es la autoestima. Entonces, la influencia de otras personas en nuestra vida, en la vida de los adultos, sobre todo en el trabajo. ¿Cuántos problemas no ha habido de relaciones extramaritales en los trabajos? Affairs que ocurren. ¿Por qué ocurren? Si tienes un caso, háblame a mí. Porque yo creo que todos en este grupo que tenemos, no solamente en el Facebook, sino aquellos que nos escuchan en la radio que está en vivo y en directo, me pueden dar, llamando al 888-787-2346, cuáles han sido sus experiencias. Yo creo que cuando hay un matrimonio feliz, cuando hay un hombre y una mujer que no solamente se aman, se quieren, que hay amor, sino que hay respeto, para que entre alguien en el medio, hay un vacío. Y tenemos que ver qué es lo que está pasando. Regresamos aquí en la Red Hispana. Gracias a Xiomara Carrasco, que nos está llamando desde, creo que, California. Y todos ustedes que participan aquí en el programa de su doctora Isabel. Regresamos.
Saber es poder.
¡Ahí vienen los novios!
¡Ay, qué bonitas son las bodas! Y sobre todo, qué importante es guardar esos momentos tan especiales. Pero parece que aquí algo no funcionó.
¡Manuel, estoy furiosa!
Ninguna foto de la boda salió bien. Todas están borrosas.
¿De qué te ríes?
No te enojes. Hay alguien que también las tomó y salieron muy bien.
No vas a creer quién lo salvó. Miguel. Miguel es el hermanito de Manuel, y gracias a que toma clases de fotografía como una actividad extracurricular, ahora los recién casados tienen todas las fotos de su boda. Las actividades extracurriculares promueven el desarrollo físico, mental y emocional de tus hijos, y los hace menos propensos a involucrarse con pandillas, el consumo de drogas o alcohol.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para manos a la obra. Buscar empleo es un trabajo a tiempo completo, ya que debes conocer muy bien quién eres, identificar todo aquel que te pueda apoyar a distribuir tu resumen y tener un documento que resalte tus capacidades profesionales. Una actitud positiva es primordial, pero sobre todo, estar bien preparado para uno de los momentos que más nervios causan los candidatos, la entrevista de empleo. Luego es cuestión de dar seguimiento, seguir ampliando tus conocimientos y continuar buscando puestos que sean compatibles a tu perfil. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hay creencias que se instalan en la vida de toda persona. Una de ellas es creer que en la vida se presenta una sola oportunidad para lo que deseas hacer. Candela Troisi nos cuenta en inspirulina.com que creer que las cosas son así es vivir con miedo, limitaciones y sentimientos grises acerca de lo que pudo haber sido y no fue. La excelente noticia es que el tren pasa más de una vez. Así que no vivas angustiado por sentir que no has aprovechado una determinada ocasión. Si respetas tu tiempo y lo utilizas en cosas que te hacen feliz y te dan seguridad, cuando otro tren vuelva a pasar, sí estarás preparado para subirte. Y si nunca más pasa, entonces irás tú mismo a buscarlo a la estación. Mientras te quedas en tu sitio, trabaja siempre el motivo que te hizo quedarte allí. Investiga, prepárate, está atento a las nuevas oportunidades y, mejor aún, créalas tú mismo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Se les conoce por varios nombres.
Fiesta de productos,
el mercado,
la placita,
el puesto ambulante.
Y en los Estados Unidos son conocidos como Farmers Markets, los mercados agrícolas. Más que un centro de compras, son una experiencia para compartir en familia. En estos lugares vas a encontrar vendedores que hablan tu idioma y quieren compartir sus productos contigo. Los mercados agrícolas son organizaciones sin fines de lucro, donde adquieres la mayor variedad de productos con la mejor calidad. Hasta aceptan planes WIC, el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños, y SNAP, el programa de asistencia nutricional suplementaria. Sí, tú puedes ofrecerle a tu familia lo mejor. ¿Qué estás esperando?
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Fuente de salud.
Buenos días, vecina. ¿Lista para nuestra media hora de ejercicios?
Yo creo que hoy no voy.
¿Cómo que no? Si no es cuestión de estar esbelta, sino mantenerse sana.
La salud no cae del cielo. La salud se pierde o se gana con lo que hacemos cada día del año en nuestras vidas.
Así es. Como nos explica el doctor Elmer Huerta, la salud es una inversión que paga dividendos en el largo plazo. Y la nueva ley de salud asequible te facilita obtener seguro médico.
La salud se pierde o se gana con lo que hacemos cada día del año en nuestras vidas. Si no nos cuidamos con lo que es la comida, lo que es el ejercicio, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va a completamente deshacer.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Estoy por directo y muchas estaciones me tienen en vivo. Otras me están viendo por medio de Facebook y, por supuesto, se conectan por medio de la red hispana.org. Ahora nos vamos con una llamada que entra y el número a llamar es el 888-787-2346. Nos vamos con Aurelia. Hola, Aurelia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, doctora. Un placer buenos saludarla.
Días. Igualmente.
Gracias a Dios que Dios nos puso una persona tan buena como usted y que nos ayuda a las mamás que tenemos hijos.
Bueno, muchas gracias, mi amor.
Doctora, disculpe, lo que pasa es de que yo tengo una pequeña duda o pregunta. Fíjese que tengo un niño que, pues desde que nació tuvo pequeños problemas porque el parto se tardó y él ya nació como decir sin oxígeno, me lo tuvieron que revivir.
Okay.
Y pues ya grandecito, pues tuvo ese problema de que no hablaba. Le busqué ayuda desde temprana edad y pues lo ayudaron y lo mandaron a la escuela. Y ahí pues lo han ayudado bastante y ahorita ya entró a high school, hoy fue su primer día.
Okay, ¿cuál es el diagnóstico de él?
Fíjese que él solamente tiene deficiencia de atención.
Okay, le cuesta trabajo prestar atención, es muy distraído.
Muy distraído, doctora, y lo que yo tengo un poquito de miedo es de que él va a agarrar el bus hoy. Y pues sí, se le enseñó cómo agarrar el bus de la escuela para venir y regresar a la casa, pero pues siempre, como mamá, estoy un poquito nerviosa. Los doctores me han dicho que le dé medicina, pero la verdad no me animo a darle medicina, okay, doctora. No.
Bueno, espérate. ¿Qué tipo de medicina le quieren dar? Número uno, yo necesito saber si a él lo diagnosticaron y lo evaluó un psicólogo.
Sí, doctor.
A él, ¿y cuál es el poder cognitivo de él? ¿Cuál es su inteligencia? Porque eso es importante también.
Sí, él es muy inteligente. Es, como le dijera, es un niño muy cariñoso, muy dulce. Sigue reglas y todo, pero lo único que a él le falta es el enfocamiento. Ya he tratado de hacer muchas cosas. Antes, pues, no quería relacionarse con amigos, siempre ha sido muy tímido y pues yo opté por llevarlo al zoológico, a ver animales, el sonido. He buscado muchas maneras de ayudarlo, doctora.
Okay.
Y pues,
o sea, que tú me estás diciendo que el niño nació con poco oxígeno, que tú lo has llevado desde bien pequeño a buscar ayuda, que los médicos te han diagnosticado que él tiene solamente un déficit de atención. Sin embargo, es tímido, se le olvidan las cosas. Él no está en ninguna clase especial.
Sí, estuvo todos los años hasta ahora en el high school, también va a estar en una clase especial.
Okay, ¿qué título le han puesto a él? Te hago estas preguntas por una cosa. Un niño puede ser distraído, pero si se monta en un autobús, aunque sea distraído, ellos saben dónde se tienen que bajar. O sea que yo necesito saber si la preocupación que tú tienes es tuya sola o es que tú crees que tu hijo... Porque si él fuera muy inteligente, como tú dices, él no se le va a olvidar dónde bajarse.
Ya, lo que pasa es de que es la primera vez que él agarra el bus.
Ok.
Es la primera vez y pues tenemos una gran distancia a donde vivimos.
Okay.
Y pues yo, mi pregunta más que todo y básica hacia usted es de que me aconseja de que le den medicina o no. Yo la verdad siempre me he opuesto a eso, pero...
Bueno, ¿qué tipo de medicina? Porque si es para el déficit de atención y él está entrando en high school, por lo general este plan comienza cuando ellos están más pequeños. Por supuesto que da el poder se enfocar, pero vas a tener que mirar cómo se siente, cuántas veces al día la toma, cuál es el resultado de tomar estas medicinas después de la escuela, cambia su temperamento, se pone violento. En otras palabras, no sé qué tipo de medicinas tú me estás diciendo. Yo necesito que tú te informes, que cuando te dicen medicina, ok, dígame el nombre. Para saber yo cuáles son los efectos secundarios de esta medicina. Porque es verdad, y comenzar a la edad de él ahora, que me imagino que debe tener 15 años, 14, 15 años.
14.
Ok. Sí. Me gustaría que un psicólogo lo dirigiera. ¿Ok? Por ejemplo, hay distintas en el mercado, hay distintas medicinas en el mercado. Eso significa que hay algunas que trabajan más para unos niños que para otros. ¿Alguna vez te lo vio un neurólogo?
Fíjese que, bueno, yo no sé exactamente qué tipo de personas lo vieron, pero a él le hicieron examen de oído, de la vista, de la lengua, a ver si no tenía algo pegado, cosas así.
Yo quisiera, si tú tienes seguro, decirle al pediatra que antes de empezar a darle ninguna medicina, ya que él está ya grande y su cerebro está creciendo, que tú quisieras que lo viera un neurólogo. ¿Qué es un neurólogo? Es un doctor especializado en todo lo que es el cerebro, ¿ok? Y sabe y conoce cuál es el resultado de estas medicinas. Yo no quiero que cualquier médico te diga, no, que tome Ritalin, no, que tome esto. Yo quiero que un neurólogo infantil lo vea y pueda definir la medicina, cuándo tomarla, cuántas veces al día. Soy partidaria de que se debe de dar, por ejemplo, por la mañana. No sé cuántas horas tu hijo va a la escuela. Hay veces que la tienen que tomar por la mañana y al mediodía, ¿ok? Y que te lo expliquen todo bien, mi amor. Yo creo que él debe de tener, por ejemplo, en su cartera o en el bolsillo, un papelito que diga su dirección y en qué calle se tiene que bajar. Es algo importante que lo hagas para que él se sienta seguro de sí mismo.
Fíjese, doctora, que la primera vez que yo lo llevé al doctor, le pregunté al pediatra, le dije que qué podía hacer para que él tuviera menos ese problema, porque ese es el problema básico que él tiene, y me dijo el pediatra que le podía recetar una vitamina o unas pastillas para reavivirlo, pues, y me dio el nombre, pero ya tiene mucho tiempo que...
Bueno, a mí me gustaría, mira, cuando tú sepas el nombre, después de que ha ido al neurólogo, tú me vuelves a llamar y yo te digo. Ahora, a todo el mundo, inclusive a los niños que tienen problemas de atención y a los adultos, el omega 3, el super omega 3, ayuda a los muchachos a enfocarse mejor. Así que eso lo compra en cualquier lugar. Eso es bueno inclusive para ti. Así que el super omega 3, que es una vitamina para el cerebro, lo debes de usar con él. Así que cuando tú vayas con el neurólogo, que mira al niño, que te diga, entonces me dices el nombre, ¿ok?
Ok, doctora.
Déjate guiar, ayuda a tu hijo como lo estás haciendo, como siempre lo has hecho, ponerle noticas y decirle, bueno, cuéntame cómo fue tu día, en qué calle te bajaste, cuántas clases tuviste, a ver si él de verdad no tiene otro problema, ¿ok? Yo veo que tú lo proteges porque lo quieres mucho y tienes miedo de que él... Y es verdad, la edad que él tiene, entrar en un high school no es fácil. Cuando la escuela pida que una reunión de padres, por favor, asiste. ¿Ok? Habla con los maestros, pregúntale cómo le va y si él está prestando atención. No dejes de hacerlo. ¿Ok? Tu doctora Isabel aquí en el 888-787-2346. Los veo pronto.
Epicentro en la noticia. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio, pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas, obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa.
Que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. ¡Ay, cómo te atreves! ¡Ay, qué raro! Si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, ¡hazlo!
Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidosradio.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la actividad física y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para jugar libremente después de la escuela.
Uno de cada tres latinos no vive a corta distancia de un parque como para llegar caminando.
Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Este es un mensaje de esta estación, Salud América y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. ¿Es bueno el matrimonio para el corazón? Vivir en pareja ofrece ventajas, no solo desde el punto de vista sentimental, sino también para su funcionamiento. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha determinado que las mujeres de mediana edad que viven en pareja tienen menor riesgo de morir a causa de una enfermedad de las arterias coronarias. Esta condición, que se caracteriza por una reducción del flujo de sangre al corazón, es la causa principal de muerte en los países occidentales y la enfermedad del corazón más común. Se desconocen las razones exactas que expliquen esta diferencia en el riesgo entre las casadas y las solteras, pero lo atribuyen a que la pareja es capaz de brindar a la paciente mayor apoyo tanto en la vida diaria como para seguir un tratamiento regular o para buscar ayuda médica. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
A propósito, Fernanda, y qué bueno que me acordé. Voy a llevar a los niños a vacunar y quiero que vayamos juntas. ¿Está bien?
Eso de las vacunas me da miedo. Mis hijos no las necesitan y yo no necesito estar batallando con las reacciones. No puedo estar perdiendo el tiempo en eso.
Fernanda está equivocada. Proteger a tus hijos de enfermedades no es perder el tiempo.
Hermana, es importante que vacunes a tus hijos. Además, las necesitan para poder entrar a la escuela. Así es que mañana vamos a ir a vacunar a todos los niños, los tuyos y los míos.
No hay ningún pretexto que valga cuando se trata de proteger a tus hijos. Las vacunas pueden marcar la diferencia entre un niño sano que se desarrolla normalmente y un niño que se queda en el camino como consecuencia de alguna enfermedad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías que los árboles también trabajan?
Sí, los árboles trabajan para nosotros limpiando el aire que respiramos. Absorben el dióxido de carbono.
Mejoran la calidad del agua y controlan la erosión de la tierra.
También alimentan y protegen a las aves y a otros animales.
Y con su sombra mantienen fresca la casa y eso nos ayuda a ahorrar energía y dinero.
Por eso en mi comunidad todos nos organizamos para reforestar. Cada quien pone de su parte. Los jóvenes ayudan. Los adultos aportan su experiencia. Los niños participan y así aprenden a proteger el medio ambiente.
Trabajamos en equipo para el beneficio del medio ambiente.
Y en beneficio de las nuevas generaciones.
Cuando los árboles trabajan para nosotros, todos ganamos.
La salud del planeta es tu salud. Cuídalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, queridos amigos, quiero también saludar a Luis Mario Herrera, que nos está mandando por medio del correo electrónico un mensaje. Él dice, claro que sí, tú estás en Cuba y Cuba está en ti. Te queremos mucho, estoy en sintonía contigo en estos momentos. Bendiciones. Así que muchas gracias, de que sé que algo está entrando. También he recibido inclusive de México, de Argentina, de tantos lugares, y quisiera ayudarle. Ustedes me quieren escribir una carta, me la pueden escribir a doctorisabel.net, ¿ok? Así que ahora nos vamos con la llamada de Luis. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien.
Muy buenas
bien.
Tardes.
Bueno, más en lo que cabe.
A ver, cuéntame.
Mira, yo tengo una situación desde los 15, que tenía 3 años, fue abusado uh-huh. sexualmente como hasta los 15. Ya
wow.
eran primos, tíos, amigos, incluso uh-huh. un profesor. Entonces, ya ahora para mí es muy difícil entablar una relación. Soy muy posesivo, muy celoso. Siento que si me dejan se acaba. O sea, como que para mí es muy difícil.
Luis, lo que tú me acabas de describir es bien serio, es bien fuerte. En estos momentos, ¿qué edad tienes?
Ahorita tengo 33.
Okay. ¿Dónde estaban tus padres cuando ocurrieron todas estas violaciones?
Estaban, a veces yo me quedaba en la casa de mi abuela, a veces me quedaba, pues a veces, casi siempre estaban en la casa, ellos estaban en la casa de ellos, a veces iban a quedar la gente que abusaba de mí con nosotros.
¿La mayoría de las personas que te abusaron eran amigos o familiares?
Familiares.
¿Cuál fue el primero que te abusó a los 3 años?
A los 3 años fue mi primo.
Ok. Ha sido mi experiencia que cuando un niño de 3 años es abusado por un primo o un familiar, los demás abusos vienen porque se corre la voz. No porque yo le hice tal cosa, no porque yo hice lo otro. Entonces te agarran a ti como si tú fueras un muñeco el cual ellos pueden usar. Tú has sido abusado física y emocionalmente. Entonces, cuando tú me dices que tú no puedes confiar, yo lo entiendo. ¿Cómo tú vas a confiar cuando a ti primos y familiares y tu mamá y tu papá nunca supieron nada?
No, yo les dije ya a los 19, después de que fui a terapia, pero me sigo sintiendo igual.
Pero no. Yo quiero saber qué fue lo que hicieron tus padres. ¿Qué hicieron tus padres para ayudarte?
Cuando les dije de la situación.
Sí.
Nada. O sea, solo dejaron de comunicarse con mis familiares y ya. Pero en
¿Tú encontraste que te habían respaldado o no?
A los 18 sí.
Ok.
Pero yo creo que ya era muy tarde porque yo ya tenía esas marcas.
Claro. En estos momentos, si yo te pido que me describas quién eres tú, ¿cuál es lo que primero que te viene a la mente? ¿Quién eres tú, Luis?
Soy una persona muy sola. Uh-huh. Tengo muchos amigos, pero en situación de relaciones soy una persona que sufre mucho. Sufre mucho uh-huh. porque siento mucha dependencia hacia la persona. Así como me trate, yo siento que...
O sea que tú te has convertido en lo que te formaron. Tú eres una persona que te sientes muy sola, que no confías en nadie, y cuando tienes una relación te pegas demasiado, tienes miedo que te vayan a abandonar, y muchas veces te abandonan porque eres como una soga arriba del cuello de alguien. ¿Okay? Sí, es que a ti te abandonaron, comprende que a ti te abandonaron. Y yo entiendo en tu voz. Entonces, ahora yo te voy a preguntar, ¿cuál es tu inclinación? ¿Homosexual o heterosexual?
No, homosexual. Sí, homosexual.
Okay. ¿Tú crees que alguna vez en tu vida tú te cuestionaste si tú pudieras estar con una mujer?
No, nunca.
¿Por qué? O sea, que tú estuviste marcado desde tan temprana edad que tú te diste cuenta que eras homosexual e ibas a seguir siendo homosexual, ¿no es así?
Sí.
Ok. Ahora tienes otras relaciones con otros hombres. ¿Qué tipo de relación tienes tú con otros hombres?
Después como de los 15 fue como que mucha promiscuidad, demasiada de mi parte.
Ajá, o sea que te volviste promiscuo después de los 15 años, y también fue como una manera de decir, yo voy a hacer con quien yo quiero hacerlo, no con quien quieran hacerlo conmigo, ¿no es así?
Sí, lo es.
O sea, pero has llegado a un punto en tu vida, en estos momentos, donde tú sí quieres creer en el amor, es lo que yo te estoy escuchando decir.
Sí.
Tú sí quieres tener una relación con alguien.
Y estable, sí.
Estable. ¿Y qué pasa con las relaciones? ¿Las personas se cansan de ti? ¿Cómo es la cosa?
Sí, las personas, yo creo que sí soy muy, llego a ser un poco celoso y me, uh-huh. y pues me dejan.
¿Cuánto tiempo estás tú en una relación, por lo general?
He durado, las últimas relaciones han sido muy cortas, de 2 meses, 3 meses.
Ok, o sea que nadie se queda contigo por mucho tiempo.
No.
Ok. Y viene siendo el mismo patrón del abuso que tú tuviste. Sí. Entonces, yo te voy a decir lo que yo pienso que debes de hacer. Tú definitivamente necesitas ayuda. Yo no tengo ninguna duda de eso. Tú necesitas continuar la terapia. Tienes que hacerlo. Pero tienes que estar sin relaciones por un tiempo. Porque tú no conoces la diferencia. Y si tú te tienes que limpiar, en otras palabras, tienes que empezar a verte como un ser humano que está buscando una relación buena. Pero si tú vas de una en otra, tú no te das tiempo a desarrollar tu intuición de quién te conviene y quién no te conviene. Y esto yo se lo recomiendo a mujeres que han pasado por lo mismo que tú y que se van de una relación en otra. Porque no están dando tiempo a saber qué es lo que quieren. Porque había un niño dentro de ti, de 3 años, que abusaron, que le quitaron muchísimas cosas dentro de él. Y entonces se siente perdido. Tú te sientes perdido, pero te puedes encontrar. Debes de ir a un programa, por ejemplo, como los de Neuróticos Anónimos o inclusive los de CODA, donde tú te vas a ir a encontrar, pero te tienes que prometer tú que hasta que tú no te sientas fuerte dentro de ti, hasta que tú no puedas abrazar ese niño que alguien le robó la inocencia, tú no puedes tener relaciones, mi amor, con nadie. Hay mucho más en la vida. Tú a los 3 años creíste que eso era amor. Creíste que eso era amor y no lo, y ya tú sabes que no lo es. Y llora todo lo que tienes que llorar. Tú tienes que llorar, pero tú solo vas a salir adelante. ¿En qué ciudad tú estás? Que te puedo mandar algo, a ver. ¿En qué ciudad tú
ahorita
vives?
Ahorita estoy en Houston, pero me voy a mover a McAllen.
¿Y por qué te vas a mover?
Ah, por mi familia. Acá estaba por trabajo, ya me voy a cambiar.
Ok, por trabajo. Ahora, enseguida que tú llegues a McAllen, tú tienes que encontrar, y voy a ver si David puede hacerme el favor de encontrarte un programa de CODA. Tú necesitas asistir a un programa que te ayude y encontrar terapia, porque a ti te arrancaron tu alma y tú la vas a encontrar. Meditación, yoga, terapia y los grupos de apoyo. Por favor, no, me dejas saber, ¿ok? Aquí está tu doctora Isabel.
Saber es poder.
¡Gol!
¡Qué gol! ¡Qué bien juegan estos niños! Pero lo verdaderamente importante es que están practicando un deporte.
¡Felicidades, hijo! ¡Jugaron muy bien!
¡Gracias, papá!
La aprobación y reconocimiento de los padres es un estímulo importante para el desarrollo de los hijos. Pero, ¿alguna vez has pensado qué otras ventajas tiene que tus hijos practiquen un deporte?
¿Qué?
El deporte ayuda a los niños a desarrollarse física, mental y emocionalmente, a mantenerse sanos, a ser disciplinados, aprenden a relacionarse positivamente con otros niños y algo muy importante que puede evitarte muchos problemas cuando lleguen a la adolescencia. Y es que con el deporte disminuye considerablemente la posibilidad de que tus hijos se involucren en pandillas, el uso de drogas o alcohol. Los deportes promueven un mejor futuro para tus hijos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Si te fijas bien, tus pensamientos determinan tu experiencia de vida. Así que, si deseas cambiar algo, comienza por cambiar tus pensamientos. Tu casa interior la conforman el cuerpo, el corazón y la mente. Tu casa exterior está conformada por el hogar, el sitio de trabajo, los lugares que frecuentas y tus relaciones. En inspirulina.com, Alusa nos invita a reconocer la universalidad de la ley divina, según la cual cada persona atrae lo suyo y nada puede venir hacia ti si no te pertenece. Enfócate en tener buenos pensamientos y rápidamente se volverán realidad en tu vida externa, como buenas condiciones. Conoce y maneja las fuerzas de tu alma y así podrás moldear tu vida externa en armonía. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta de bienestar emocional y crecimiento personal, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América y la Red Hispana. 7 de cada 10 inmigrantes de origen latino han visitado una biblioteca pública. Se trata de buenas noticias, porque aquellos que lo han hecho las consideran un espacio de conocimiento muy importante para ellos y sus familias. Sin embargo, se trata de una proporción menor al porcentaje de latinos nacidos en Estados Unidos, de anglos o de afroamericanos. Así que llegó la hora de convertir tu biblioteca pública en un sitio de visita regular. Podrás leer libros, revistas, rentar películas, entrar a internet, hacer la tarea, todo en un ambiente tranquilo, seguro para toda la familia y gratuito. Planea tu visita a la biblioteca pública más cercana y disfrútala. Recuerda que la educación te abre la puerta a nuevas oportunidades.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Un jardín bien planeado puede darte mucho más que un lugar bonito para descansar.
Corazón, ahora siembra este árbol aquí.
Sí, mi amor.
Escogí este lugar para que cuando el árbol crezca, le dé sombra a la casa.
Sí, mi amor.
Ya verás que ahorraremos buen dinerito en la cuenta de energía eléctrica.
Ojalá, mi amor.
Haz que tus árboles trabajen para ti. Planifica la distribución de tus árboles. Con su sombra mantienen tu casa más fresca. Te ayudan a ahorrar energía eléctrica, aíslan el ruido, atraen pájaros y limpian tu ambiente.
Ah, este durazno está muy bien aquí. Creo que tendremos buena fruta.
Sí, mi amor.
Y todavía nos falta la cerca de arbustos para que nos proteja del viento.
Sí, mi amor.
Este es un mensaje del Servicio Forestal de Estados Unidos y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Desempleado? No te desesperes. Hablamos de recursos.
¿A poco los desempleados tenemos derechos?
Así es. No te desesperes. Los programas de seguros para desempleados del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos tienen beneficios para los desempleados elegibles.
¿Quiénes son los elegibles?
Son elegibles aquellos que se quedan sin empleo sin haber faltado a sus responsabilidades laborales, de acuerdo con las leyes estatales.
¿Y qué hay que hacer?
Para aplicar, debes cumplir con los requerimientos específicos de cada estado en términos de sueldos ganados y tiempo trabajado, que se conoce como periodo base. Entre los beneficios que pueden recibir los desempleados están asistencia económica y apoyo para regresar al mundo laboral. Para saber si calificas, llama al Departamento de Trabajo al 1-877-889-5627. 1-877-889-5627. No dejes pasar el tiempo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy movida por la situación de nuestro joven Luis, el cual fue abusado desde los 3 años, repetidas veces por miembros de la familia. A los 18, después de terapia, se lo dijo a los padres, pero el daño está hecho. Él necesita ayuda, tiene que continuar buscando ayuda, pero definitivamente hasta que él no se encuentre a sí mismo, hasta que él no encuentre ese niño que él perdió a los 3 años, él no puede tener relaciones con nadie. Tiene que esperar, tienes que esperar un poco, mijo. Nos vamos ahora con la llamada de Pilar. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida.
Doctora, muy dígame. Buenos días.
Buenos días.
Creo que he sido muy bendecida por gracias. Haber entrado a su llamada y conmovida con usted por ese muchacho.
Sí.
Doctora, yo le estoy llamando, soy una persona de 74 años. Uh-huh. Hace 4 años empecé con una comezón en mi cuerpo. Me ha visto el dermatólogo, el de alergias, el reumatólogo, y no he usado pomadas, he hecho dietas, bueno, ¿qué no he hecho en esos 4 años?
Uh-huh.
Y no he tenido, y ahora cuando voy con la doctora siento como que es tan indiferente conmigo, que como que no me está tomando en serio. Las noches se han vuelto terribles para mí porque
qué horror.
Ya sé que voy a tener mucha comezón en mis pies, en mis manos, en las cejas, y no sé qué hacer.
Bueno, déjame hacerte una pregunta. Tú has ido a personas que son especialistas de la piel, como los alergistas, sí. Los dermatólogos y todo lo demás.
Ajá.
Y yo te quiero preguntar a ti, cuando tú te miras tu cuerpo, tú dices que sientes comezón. ¿Esa comezón es visible en tu cuerpo o no?
No, ese también es el problema. El dermatólogo me dijo que mi piel está bien, que no tengo nada.
¿Cuándo ¿Cuándo es que tú sientes más la comezón? ¿Cuando estás acostada?
Sí, cuando estoy acostada y la piel de mis manos y de mis pies se ha hecho más gruesa, como que se ha hecho muy áspera y sumamente mis manos han cambiado porque la siento así como muy gruesa la piel.
Mira,
pero más es en las noches.
Sí, mira, yo estoy tirando como el que está tirando sin saber dónde está tirando, ¿ok? Porque no te he visto, no conozco. Estoy tratando de poner mi instinto en funcionar, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu colchón?
Hace como... Eso también ya lo hice, doctor.
Ah, ok. All right.
Ajá. Fue el año pasado que lo cambié.
Ok, ¿por qué?
Limpia en mi cama, soy muy limpia.
No, aunque fueras limpia, si el colchón tiene unas cositas, unos bichitos que no se ven, eso puede ser parte de tu causa. ¿A ti te han hecho pruebas de sangre?
Creo que sí, doctor. Creo que la de alergia parece que me las hizo.
Ok. Tú me dices que hiciste dietas, ¿no?
Ajá.
Y esas dietas incluyeron a lo mejor algunos licuados que te pueden como desintoxicar.
Bueno, lo que hice de dieta fue, por ejemplo, estuve 1 mes sin tomar café, 1 mes sin comer quesos, 1 mes sin comer azúcar, a ver si era eso lo que me provocaba.
Okay. Yo te voy a recomendar que hables con personas que son especialistas en licuados. Hay licuados como, por ejemplo, cuando apio con espinaca, limón, uva, pera verde y haces un licuado. Eso te ayuda a limpiar el organismo. Pero tú vives en un área que tiene muchísimos productos naturales. Debes de ir en algún lugar que sea nutricionista que te diga, yo necesito limpiar mi cuerpo y necesito que me ayuden. Vamos a probar eso, porque a lo mejor tú tienes una alergia dentro de ti que es importante quitártela, ¿ok? Y te voy a recomendar algo, que es la meditación y el yoga. Yo sé la edad que tienes. Yo ahora voy a empezar a hacer lo que es pilates y yoga, porque lo dejé el yoga y ahora voy a volver otra vez. No importa la edad que tienes. Y si pudieras hacer tai chi, vas a estar mejor. En Oregón hay de eso. Te recomiendo los licuados y te recomiendo que hagas Tai Chi. ¿Ok? Ahora nos vamos con la llamada, espérate un minuto, de Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
Hola.
A ver, ¿en qué puedo servirte, Mauricio?
Pues mire, nunca pensé estar hablando con usted, ya la he escuchado de años. Y
bueno, y aquí me tienes.
Una situación.
A ver.
Una crisis matrimonial. Después de 12 años, tengo una niña de 10 años, una de 2. Y la semana pasada me di cuenta que mi mujer me fue infiel.
¿Y cuándo es que te fue infiel?
3 meses atrás.
Ok. ¿Y cómo lo supiste? ¿Y cómo lo confirmaste?
Me di cuenta por unos mensajes. Comencé a indagar más. Y ya no pudo negármelo más. Me lo confesó.
Ok. ¿Qué tipo de infidelidad tuvo ella? ¿Esto acaba de comenzar o lleva años? ¿Cómo es la cosa?
A lo que supe, yo me enteré fue desde febrero.
Desde febrero. Pues, bastante reciente. Ustedes como matrimonio han hablado... Han hablado a preguntarle qué fue lo que pasó, qué hice mal, qué tú necesitabas, dónde ocurrió esto.
Mire, ya lo hablamos, ella tiene mucho resentimiento hacia mí.
Porque tomaba.
Mucho, la dejaba mucho tiempo sola. Tengo un problema de drogas, doctora.
O sea que tú sabes que te fue infiel por una razón. Antes de eso, ella estaba contigo. Entonces, Mauricio, yo te voy a preguntar esto. En la ciudad donde tú vives, están los programas de Alcohólicos Anónimos. ¿Tú sigues tomando o lo dejaste?
Desde que pasó eso el miércoles pasado, yo le prometí a ella que voy a dejarlo. Es doblemente difícil para mí, pero tengo un problema de drogas de 17 años atrás.
Imagínate tú. Yo te voy a dar una recomendación. Tú no tienes, escúchame, no, va a ser requete si difícil. Tú tienes que ir a los programas de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos, los dos. Tú vas a necesitar estar toda la noche, una hora, no tienes que estar más, en un lugar donde tú puedas emocionalmente dejarlo. ¿Qué tipo de droga usabas?
Cocaína.
Figúrate, y el alcohol, o sea que tú tenías el sub y baja. Bajabas con el alcohol y subías con la cocaína. Entonces, la cocaína te va a ser más fácil dejarla que el alcohol. ¿Ok? Así que lo que te voy a pedir es que un día a la vez, hoy, vayas al centro de alcohol, de Alcohólicos Anónimos más cerca que te quede. Le voy a pedir a David que se encuentre uno. Que esté cerca de tu casa y que hable en español. Que tu esposa va a tener que asistir a Al-Anon si de verdad quiere quedarse contigo. ¿Ella quiere quedarse?
Problema, ahorita hablamos. Para mañana tengo una cita con un terapeuta. Yo quiero componer mi matrimonio, doctora. Yo le dije que la perdonaba. Ella tiene mucho resentimiento hacia mí.
Yo lo entiendo, pero te puede dar una oportunidad, aunque sea por los hijos. Si tú empiezas, no solamente con un terapeuta, te estoy diciendo que tienes que ir a Alcohólicos Anónimos. Empieza por el programa de 12 pasos, ¿ok? Ojalá que no tengas que estar internado, porque no sé qué cantidad tú estás tomando ni cómo funcionas. No, ¿Tú estás trabajando?
Sí, trabajo.
Bueno, yo le voy a pedir a David que te deje Alcohólicos Anónimos de Houston, Texas. Tú vas a poder, pero tienes que tomarlo un día a la vez. Y ojalá que ella entienda que si ustedes trabajan esto, no solamente es para beneficio de ella, sino también de tus niñas. Siento que te esté pasando esto, rezaré por ti. Y les pido a toda la gente que nos están escuchando que se unen en una oración para ayudarte a ti, un día a la vez. Gracias a todos, hasta mañana.